La familia Vidaloe cumple 10 años, realizando los mejores cosméticos de Canarias, con aloe producido ecológicamente aquí en Fuerteventura, cultivando la espirulina, el alimento más completo de la tierra, y ahora elaborando el mejor chocolate de algarroba artesanal. No te pierdas la visita a la Casa del Siglo XVII de Vidaloe, un itinerario saludable en Agua de Buelle, en Antigua. Para cualquier consulta puedes llamar al 674-712-489 o entra en nuestra página web vidaloe.net.
Del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Con esta canción de Caótica, Perdido en el futuro, entramos en este Jable al Malpey tan curioso, porque realmente estamos en malos tiempos. Después de oír ayer a Trump como una auténtica película distópica, escuchándole hablar de incendios en Los Ángeles, seguidamente hablar de que va a explotar todo el petróleo que pueda y quitar la normativa ambiental, va a dejar el convenio de cambio climático, los acuerdos de París, y luego hablar de Luther King y seguidamente decir que manda al ejército a la frontera para que no entre un inmigrante más. Estamos viviendo una distopía o anti-utopía, como diría, es un término griego que fue creado en el siglo XIX y que su antónimo es utopía. Realmente es el ideal para que haya una sociedad de crímenes, de violencia y de pobreza. Hoy tenemos con nosotros, creo, porque no sé si habrán entrado los duendes en la radio esta mañana, tenemos a un invitado porque el montón de grupos ecologistas están abandonando Twitter. Twitter lo que era antes Twitter, que es X, y viendo a Elon Musk ayer hacer los saludos nazis, pues realmente da mucho miedo y quizá no hay que abandonarlo, sino salir corriendo. Me parece que ya tenemos al invitado. Él es una de las personas que más sabe, que está más informado en este sentido. Se llama Roberto Herreros, es el responsable de prensa y estrategia digital de Ecologistas en Acción. Buenos días, Roberto.
Hola, buenos días, ¿qué tal estás?
¿Cómo viviste ayer la entrada de Trump en la Casa Blanca?
Era algo previsible, ¿no? Que algo así pudiera pasar. ¿En qué sentido?
Como una película realmente distópica, ¿no? Ciertamente te habla de incendios, dice aquí se le ha quemado a un par de ellos la casa, de la gente que tiene de invitados, luego habla del Luther King y seguidamente cambia el discurso y dice no va a entrar un inmigrante más y la situación pues como que es todo muy contradictorio y además absurdo, ¿no? Y luego pues ver a Elon Musk, el dueño de X, pues
sí,
los saludos fascistas, pues me imagino que ¿qué piensas?
Sí, perdona, es que no he entendido nada, o sea, te he perdido casi todo el tiempo, no tengo buena conexión.
Ajá, no sé si es factible volverle a llamar ¿me escuchas ahora?
Sí, voy a intentar yo moverme a otro sitio.
Vale.
A ver. Sí. No sé si ahora nos escucharemos mejor.
Pues parece. ¿Hola? Yo te escucho perfecto. ¿Tú a mí?
Entrecortado, pero bueno, lo intentamos.
Vale. Cuéntame, Roberto, un poco tu opinión y luego ya hablamos de la salida de Twitter, de X, de los grupos ecologistas.
Sí, bueno, o sea, yo creo que, o sea, obviamente vienen tiempos oscuros, pero yo creo que estamos en ellos, ¿no? Desde hace un tiempo. O sea, también, no sé, bueno, pues de cara a la última campaña estadounidense, ¿no? Pues sí que se hizo una campaña como muy del miedo, que viene de Trump, que viene la extrema derecha, pero no creo que del otro lado, ¿no?, se presentaran alternativas, ¿no?, tampoco mucho más esperanzadoras para la gente. O sea, a fin de cuentas, Estados Unidos apoyó y financió el genocidio de Gaza. No hubo absolutamente ninguna intención de rectificar su política en este sentido. Y bueno, pues la sociedad estadounidense sí que creo, ¿no?, que le dio la espalda a ese progresismo, ¿no?, que entre otras cosas estaba financiando un genocidio en Palestina. Entonces, bueno, una de las consecuencias creo que ha sido esta, y bueno, ayer, como sabéis, Trump anunció su salida del acuerdo de París, y bueno, sí, pues se vienen tiempos muy complicados.
Uh-huh. Y bueno, un poco con el tema de Elon Musk.
Nada, te pierdo, lo siento, pero no te estoy escuchando.
Dime en relación al Twitter, ¿por qué Ecologistas en Acción y Greenpeace y tal se abandona X? Explícanos.
Sí, bueno, este es un debate que ya iniciamos hace tiempo. En noviembre ya nos estuvimos planteando dejar esa red social, pero bueno, decidimos esperar un poco pues a la acción colectiva de ayer, ¿no? Porque había varios países, ¿no?, que iban a lanzar iniciativas similares. Y bueno, o sea, Twitter ya era un lodazal antes de que la comprara Elon Musk. Lo que ocurre es que, claro, esta tendencia se ha agudizado con la compra, ¿no?, por parte del magnate. Y claro, una de las cosas que ha cambiado es que la conversación pública y la discusión ya no es posible ahí, ¿no?, porque no se dan igualdad de condiciones. Ya no es solo que sea una red absolutamente sesgada hacia la extrema derecha, sino que se silencia, ¿no?, a los perfiles, ¿no?, que no entran dentro de esta categoría. O sea, nosotros ahora mismo en Ecologistas en Acción y en muchas otras organizaciones y colectivos. O sea, vemos que nuestras cuentas están silenciadas, ¿no?, descapitalizadas de alguna manera. Por ejemplo, si antes he hecho alusión al genocidio en Gaza, pues precisamente es uno de los temas que de los que si tú hablas en X, digamos que tus publicaciones tienen mucho menos impacto, ¿no? Entonces, claro, nosotros empezamos a darnos cuenta de que en nuestra cuenta allí tenemos 161.000 seguidores, teníamos menos impacto que, por ejemplo, en otras redes, ¿no?, como Blue Sky, donde tenemos 5.000 seguidores y tenemos más impacto que en X. Ahí también una cuestión práctica. En este sentido, bueno, también que, por supuesto, que no queremos participar en una red de estas características, ¿no?, dado el cariz que ha tomado, pero es que además es inútil. O sea, nosotros ahora mismo en Twitter, al igual que en Facebook, estamos básicamente hablando solos. Antes, por lo menos, la comunicación no era tan unidireccional, ¿no?, y había comunidades de debate, pero ahora sobre todo lo que hay es mucho ruido y poca, muy poca posibilidad de intervención.
¿Las alternativas cuáles son, Roberto?
Pues en el caso de Ecologistas en Acción, nosotros estamos en Blue Sky y en Mastodon. Nuestra red principal de microblogueo va a ser, al menos de momento, Blue Sky, pero estamos actualizando también un perfil en Mastodon. Bueno, y ahora de momento pues estamos experimentando porque queremos ir más allá, ¿no?, en esta discusión, y en los próximos meses pues queremos debatir, además de nuestra estrategia digital en las diferentes redes, queremos debatir también sobre lo que significan, ¿no?, las redes sociales hoy en día. Entonces, sí que nos gustaría tener un debate más en profundidad sobre estas cuestiones. Entonces, ahora de momento está también pendiente con respecto a las redes en las que aún permanecemos, pues vamos también a debatir dónde nos quedamos y de dónde nos marchamos, si es que nos marchamos de alguna. y a partir de ahí, pues sí, profundizar, ¿no?, en este debate un poco más a fondo.
Quería preguntarte, dadas las circunstancias, si ya se ha lanzado el informe de turismo de Ecologistas en Acción.
¿Me oyes? Te estoy perdiendo, lo siento, te estoy perdiendo.
Nada, preguntarte si habéis lanzado el informe de turismo.
El informe de turismo hace escasos minutos.
¿Ya están las redes, entonces?
Sí, ya están las redes. Entréis en la portada de nuestra página web, ecologistasenacción.org. Ahí podéis ver el informe de turismo en varias ciudades. O sea, sobre el impacto del actual modelo turístico en varias ciudades del Estado español.
Bueno, pues Roberto, darte las gracias y disculpar porque tenemos mala cobertura,
sí,
hoy.
Lo siento, a lo mejor yo también no tenía la mejor cobertura. Muchísimas gracias.
Un saludo, adiós. Pues parece ser que ya está el informe de Ecologistas en Acción sobre turismo en las redes, en su página web. Y bueno, hablamos de turismo porque, como no podía ser de otra forma, esta semana empieza en Madrid la Feria de Turismo de Fitur. Y bueno, vamos a, como siempre, a ponernos en contacto con Pedro Hernández, profesor de la Escuela de Turismo de la Universidad de Lanzarote, y a que nos hable un poco desde esa visión crítica que él tiene en relación, pues, las circunstancias en que estamos viviendo, pues, de saturación brutal, ¿no?, en las islas. Vamos a escucharlo.
Sofía, estamos en una nueva edición de Fitur, dentro de las tres grandes ferias turísticas en el mundo occidental, ¿no? La de Londres, que se acaba de celebrar en el mes de noviembre, la de Madrid, Fitur, y la siguiente, que es Berlín, los primeros 10 días del mes de marzo de cada año, ¿no? Y llama poderosamente la atención la incapacidad, porque el aparato político son gente del siglo XX, son gente que están atrasada en el tiempo, ¿no? Porque Canarias es uno de los destinos turísticos del mundo que están extremadamente saturados. Por eso han salido a la calle el 20 de abril y el 20 de octubre más de 200.000 personas. Y llama la atención el poco espíritu democrático, colaborativo y participativo que debería tener el aparato político y empresarial. Y es escuchar a los ciudadanos y ciudadanas, a los líderes y a las líderes que movieron que más de 200.000 personas salieran a la calle. Esa es una cuestión, es decir, las cosas hay que hacerlas de manera compartida. Y la siguiente cuestión es desde el punto de vista de la promoción. Siguen utilizando técnicas, salvo la revolución tecnológica, del siglo XX. Ahora no hay que atraer a Canarias porque Canarias está hipersaturada. Y luego porque hay otros asuntos importantes. La crisis climática y la contribución de Canarias como territorio, como la actividad socioeconómica, al mayor problema que tiene el planeta, que es la crisis climática, la crisis energética. Somos unos contribuidores. No se puede seguir diciendo cosas absurdas, pensando de que los ciudadanos y las ciudadanas son gente tonta, que los turistas son tontos. Decir que aquí se está haciendo desarrollo sostenible, turismo responsable, eso es imposible. Porque el transporte, y un turista es un ciudadano en movimiento, es, en el caso de Canarias, el 50% de la crisis climática en Canarias. Y luego somos ultradependientes de recursos energéticos fósiles agotables y contaminantes. Esto es una esquizofrenia tremenda. Y eso es lo que van a mostrar ahí, o lo que van a decir, nadie sabe. qué es lo que van a hacer estos días, estos próximos días en Fitur, esta gente, cuando Canarias está extremadamente saturada. Tienen que utilizar ese dinero para minimizar los efectos perversos del turismo en las islas.
Le preguntamos también por las declaraciones de la consejera de turismo del gobierno de Canarias, la majorera Jessica de León.
Sofía, he escuchado estos días, se ha prodigado en los medios de comunicación, la consejera de turismo del gobierno de Canarias, la ministra de una potencia turística, si fuéramos un país, la ministra de una de las grandes potencias turísticas del mundo. Y parece una ministra del pasado. Tienen la visión del turismo, tienen la visión de que esto es un problema de bares, cafeterías, restaurantes, que es un problema de alojamientos, de hoteles, de apartamentos y también del alquiler vacacional. Tienen esa idea. El turismo es una actividad, debería de ser el departamento más importante de cualquier gobierno, debería de ser el departamento transversal. Porque el turismo es una actividad transversal, es una actividad demográfica. Se mueven 18 millones o 20 millones de turistas a Canarias, pero es que se ha trastocado toda la realidad demográfica de Canarias. Eso tiene que atenderlo el turismo. Todo lo que tiene que ver con el urbanismo es turismo. Nunca se ha construido tanto como se ha construido en los bordes costeros de Canarias y nunca se ha hecho tanto disparate. Nunca se han hecho tantas infraestructuras de puertos, aeropuertos y carreteras. Todo eso es turismo. Y ha dicho la consejera que va a tratar de actualizar la Ley de Ordenación del Turismo, que tiene ya 30 años. Es una ley de 1995. Una potencia turística mundial como Canarias tiene una documentación, tiene una legislación de hace 30 años, con lo que ha supuesto el siglo XXI, los últimos 20 años. Entonces no entendemos nada. Por eso han metido la pata de forma grave. He dicho hace un tiempo que si hubiera seriedad en el gobierno de Canarias, a esta señora la hubieran cesado ya. Porque no se puede poner sobre la... Ahora va a ser un año que sacó a información pública el anteproyecto de ley de ordenación de la actividad vacacional y no puede ser, cuando se pone sobre la mesa una propuesta de ordenar una actividad, hay que suspender, hay que crear una moratoria, porque nada tiene que ver el proyecto de ley, el anteproyecto de ley, cuando lo sacó hace un año información pública, con la realidad de ahora. Ella misma reconoce que ha entrado al mercado probablemente 100.000 nuevas camas, pero ellos mismos reconocen que una parte importante de toda esa actividad, los ayuntamientos y los cabildos han hecho dejación de sus funciones. No cumplen un decreto de ordenación, entre comillas, del año 2016, del alquiler vacacional. Es increíble lo que está pasando en Canarias, ¿no? Porque da la impresión de que no hay nadie que gobierne, sino que el territorio y el turismo y otras actividades son espacios no de la vida, sino que son espacios para quien quiera acercarse primero, ¿no?
Pues, Pedro, estamos viendo negocios turísticos en la naturaleza, estamos viendo... Ayer veíamos unas imágenes de Quaz en las dunas que aparecen además relacionados con un hotel que tiene premiado por la sostenibilidad, ¿no? Estamos viendo cómo la gente pues está realmente destrozando los espacios naturales porque no tienen ningún respeto, ¿no? Y estamos viendo sobre todo una serie de pilas en las playas de alquiler de furgonetas que lleva una carrera brutal, ¿no? Vemos en el aeropuerto, tanto de Fuerteventura como de Lanzarote, ¿no? Continuamente entrar caravanas que van a recoger a turistas, que alquilan esas caravanas, están en las plataformas y vemos que cuestan entre 75 y 150 euros al día. O sea, es otro proceso también de hotel o de, en vez de vivienda vacacional, pues caravanas. Cuando sabemos también que suelen estar en B, no son negocios que estén pagando impuestos y por tanto pues están desgastando las carreteras y bueno, sobre todo yo he visto llegar una caravana y soltar el vertido de sus aguas fecales en medio del campo, ¿no? Estar viendo pues guirres y de repente se te pone un tío al lado y dice, ¿y este qué va a hacer? Y cree que no hay nadie, pero yo estoy pues eso, con mis prismáticos separada y tal, y le veo que suelta toda la porquería. Entonces son estas nuevas, estos nuevos negocios turísticos que generan también ruido. Me gustaría que hicieras un análisis de esto, Pedro.
Sofía, hay un nuevo fenómeno que no se está atendiendo, que va a llegar tarde la normativa para normalizarlo. Entendemos desde el punto de vista alojativo lo que está pasando ahora con el alquiler vacacional, sabemos porque tiene años de historia el sistema hotelero, el sistema de alojamiento de apartamentos extrahoteleros y el sistema hotelero, y a ese sistema de alojamiento se le ha añadido la problemática que comentaba antes del alquiler vacacional, que ahora, después de que el alquiler vacacional, por ejemplo, en la ciudad de Las Palmas, son mucho más la oferta de alquiler vacacional que la oferta hotelera, lo reconoce un informe reciente del Ayuntamiento de Las Palmas, mucho más el alquiler vacacional que la oferta hotelera, así tienen, hay gravísimos problemas de expulsión de la población tradicional del barrio Guanarteme, o se está iniciando ya también la expulsión y nuevos edificios en el barrio de la Isleta, en los dos extremos de la playa Las Canteras, ¿no? Es increíble que eso está pasando. Pero hay un nuevo fenómeno que se está desarrollando de manera masiva, que es el alquiler a través de furgonetas o autocaravanas. Es increíble que el aparato político parece un aparato político y un aparato técnico del siglo XX, que no tienen ni idea de qué es lo que está pasando, ¿no? Y se necesita que se investigue, porque el turismo es una actividad muy transversal, muy dinámica en nuevas cosas, ¿no? Al igual que los ayuntamientos y los cabildos y el propio gobierno de Canarias promocionan actividades de mucho impacto, de impacto tremendo. Por ejemplo, desde Lanzarote van vendiendo que esto es una isla de desarrollo sostenible, que es reserva de la biosfera, igual que en Fuerteventura, pero después ponen dinero y promocionan campeonatos de rally con la que nos está cayendo con la crisis climática, venga a quemar combustibles para emitir gases de efecto invernadero, y eso lo venden como sostenible. Es increíble que eso esté pasando en Canarias. Pues también utilizan todo el espacio selvático de las islas con actividades de motocross, bicis, quads, pero también promocionan las mismas instituciones públicas, como han convertido a las islas como que es un gimnasio, un espacio abierto para la práctica de actividades turísticas. Y lo último es el que es prácticas turísticas y oferta alojativa a través de furgonetas camperizadas o autocaravanas. Esa es una modalidad turística, pero hay que ordenarlas. Tienen que tener lugares de seguridad, lugares donde evacuar todos los residuos que se producen, que produce una persona, que producimos una persona cuando utilizamos ese sistema de alojamiento. No puede ser que el territorio de Canarias, que no tiene, hay 147 espacios más los parques nacionales declarados, pero el territorio de Canarias, eso hace falta recursos materiales, hacen falta recursos financieros y recursos humanos para gestionarlo, si no queremos que se deterioren nuestros recursos.
Pues muchas gracias, Pedro. La verdad es que realmente es curioso, ¿no? Porque además escuchas a gente comentar, mira, me voy al País Vasco, que voy a bajar unas furgonetas que funcionan allí en verano y las traigo para acá, Fuerteventura en invierno y las tiene en alquiler, ¿no? Entonces, realmente es sorprendente, ¿no? Porque es un negocio que está dando muchísimo dinero, entre 75 y 100 euros al día por una caravana, y que realmente hay que tenerlo en cuenta, como dices tú, y ordenarlo. Vamos a, antes de pasar a nuestra corresponsal de cultura ambiental, Pura Cuenca Roy, vamos a escuchar a Residente.
Yo te miro y mi rabia te toca, cuando grito sin usar la boca, y mi furia se come a la gente, porque muerde aunque no tenga dientes. El dolor no me causa problemas, hoy los dolores recitan poemas. El mundo me lo como sin plato, el miedo a mí me limpia los zapatos. El fuego lo derretí, hoy las pesadillas no duermen porque piensan en mí. Hoy puedo ver lo que el otro no vio y los pongo a rezar aunque no crean en Dios. Hoy las lágrimas lloran antes de morir y a los libros de historia los pongo a escribir. Que le tiemblen las piernas al planeta Tierra, hoy yo vine a ganar y estoy hecho de guerra. Y hecho de guerra, y estoy hecho de guerra, y estoy hecho de guerra. Soy el boquete que dejó la bomba, que cayó, lo que fecundó la madre que me parió. Desde que nací soy parte de este menú, porque yo llegué al óvulo antes que tú. Soy la selva que corre descalza, en el medio del mar sobrevivo sin balsa. Soy el caudal que mueve la corriente, los batallones que chocan de frente. Mis rivales que vengan de a dos, hoy ni siquiera los truenos me alzan la voz. Soy tu derrota, tus dos piernas rotas, el clavo en el pie que traspasó la bota. Soy la estrategia de cualquier combate, hoy se gana o se pierde, no existe el empate. Soy las penas de tus alegrías, la guerra de noche y la guerra de día. Guerra de noche y la guerra de día. Guerra de noche y la guerra de día. Guerra de noche y la guerra. Sin darle un balazo a la guerra, le dan miedo los abrazos. La guerra con camuflaje se viste, así nadie ve cuando se pone triste. La guerra pierde todas sus luchas cuando los enemigos se escuchan. La guerra es más débil que fuerte, no aguanta la vida, por eso se esconde en la muerte. We'll be right back.
pongo a rezar.
La guerra siempre ha sido considerada como algo que solo involucra a los seres humanos. Pero en los últimos tiempos, numerosos artículos describen también cómo afecta a toda la biosfera. El libro Los efectos de los conflictos armados en los tratados de protección del medio ambiente, de Marta Abegón Novella, aborda cómo dichos tratados, cada vez más numerosos, cumplen hoy día una función fundamental en la protección de nuestro entorno natural frente a muchas de las amenazas que se ciernen sobre él, como son también el cambio climático o la pérdida de la biodiversidad. Por ello, este trabajo parte de la idea de que su aplicación no debería resultar afectada cuando estalla la guerra. De más fácil lectura es Las guerras del agua, contaminación, privatización y negocio, escrito por Shiva Vandana. En este libro, Vandana pone de manifiesto la destrucción de la tierra y la pérdida de derechos de los pobres del planeta a medida que se les niega el acceso a un invaluable bien común. También revela cómo muchos de los más importantes conflictos actuales, a menudo enmascarados como guerras étnicas o religiosas, como el conflicto israelí-palestino, son de hecho disputas por recursos naturales escasos y necesarios. Vandana Shiva es una de las pensadoras más reconocidas del mundo en temas relacionados con el medio ambiente, con los derechos de la mujer y con cuestiones internacionales.
Pues estamos todavía noqueados de ver pues la presidencia, la inauguración, la presidencia de Trump. Y bueno, sorprendía, como os comentaba anteriormente, que Elon Musk pues hiciera el saludo nazi, sobre todo viendo un poco la situación en que se está viviendo en los campos de Palestina, ¿no? La desigualdad de entre ricos y pobres, y en este mundo de distopía, Elon Musk felicitaba de que vayan a poner la bandera norteamericana de Estados Unidos en Marte, pero nos queremos despedir con una canción que viene a decir que no me voy a Marte. Entonces vamos a escuchar a Nacho Vegas.
Mientras aún haya relámpagos, mientras aún caiga un rayo atronador, mientras agite el viento la mar y los peces canten su canción, mientras podamos huir hacia el sur, mientras por el este nazca el sol, mientras en el norte te encuentres tú y al oeste nos quede Nueva York, mientras se pueda tejer y tejer o se pueda llorar en un solo rincón. Dicen que todos los ciclos de ayer ya son los ciclones de hoy. Sepa su trino, mientras bebamos el vino, ¿qué tal?
nos despedimos con esta canción, que no nos vamos a Marte. Queremos seguir en la Tierra y vivir en un mundo de utopía, no de distopía. Nos despedimos del Jable al Malpey hasta el martes que viene, no sin antes darle las gracias al capitán de la nave de sonido, Ricardo Araujo, y la que se, bueno, la que habla, Sofía Menéndez. Un saludo.
Aloe cumple 10 años, realizando los mejores cosméticos de Canarias, con aloe producido ecológicamente aquí en Fuerteventura, cultivando la espirulina, el alimento más completo de la tierra, y ahora elaborando el mejor chocolate de algarroba artesanal. No te pierdas la visita a la Casa del Siglo XVII de Vidaloe, un itinerario saludable en Agua de Buelle, en Antigua. Para cualquier consulta puedes llamar al 674-712-489 o entra en nuestra página web vidaloe.net.